I came with a little bit of sorrow, was maybe a bit too sad.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos. Estás escuchando La Noche de Cope. That's how we started together, and how together we're gonna stay. You taught me a little about good times. I thought through a little bit of rain. You brought me a part of your sunshine and took in the heart of my pain. It wasn't supposed to happen, but then it happened to come my way.
Estas cuatro familias se están preparando para una época en un futuro no muy lejano en la que creen que escasearán el agua, la comida y el combustible.
Cuando se interrumpa el suministro eléctrico, esta puede ser nuestra fuente de comida.
Tenemos tres fuentes de agua distintas. Sin agua de calidad no se puede sobrevivir mucho tiempo.
Temen que llegue un mundo en el que el dinero no tenga valor y no rijan las leyes.
No pareceré una presa.
Todos aguardan un desastre inminente que destruirá el mundo tal y como lo conocemos. Y han tomado medidas extremas para estar preparados para sobrevivir cuando llegue el fin del mundo.
Quiero que mis hijos hagan cosas divertidas como todos los niños, pero también quiero que aprendan destrezas prácticas.
Los preparativos han dado al traste con algunas aficiones. Ya no juego al golf ni a los bolos.
Tengo comida valorada en unos $6,000 o $7,000.
Nuestros expertos analizarán sus exhaustivos preparativos y decidirán si están realmente listos para el máximo combate a vida o muerte, o simplemente están flirteando con el desastre.
Pues para no flirtear con el desastre aquí en la noche, vamos a hablar esta noche de los preppers, de la gente que se está preparando para el fin del mundo. Y para ello contamos con alguien que ya ha estado alguna vez aquí en la noche con nosotros, con Mónica González Álvarez, periodista y escritora, autora, entre otros, de libros como Guardianas Nazis, en su sexta edición ya, o Las Claves de Inferno, de Dan Brown. Mónica, buenas noches.
¿Qué tal, Artán? Buenas noches.
Da un poco de, no sé, de cosa, ¿no? Pensar, me imagino que estos que estábamos escuchando son norteamericanos, porque es donde ocurren mayormente este tipo de fenómenos. Da un poco de cosa pensar que hay gente que tiene ya la vida enfocada, ¿no?, hacia esto. Primero, quizás, lo conveniente sería explicar un poco qué son los preppers, ¿no?
Bueno, pues los preppers es un movimiento, mucha gente dice que incluso un poco fanático religioso, porque hay gente que...
¿Secta?
Sí, no lo quería decir, pero porque es verdad que también hay un movimiento preparacionista en España que no quiere que se les llame secta y de hecho no está catalogado como tal, por lo tanto, pero puede ser un poco sectario, ¿verdad? Donde participa cualquier persona de cualquier tipo de edad, religión, profesión. Se llaman preparacionistas porque lo que hacen es acumular alimentos, armamento, medicinas, agua, construir búnkers para prepararse para algún supuesto fin del mundo que acontecerá o acaecerá el día menos pensado. Para ellos en cualquier momento, por muchísimos motivos, como por ejemplo guerras biológicas, pandemias, como por ejemplo, imaginémonos, ¿no?, ahora el tema del ébola, que hay una pandemia, pues posiblemente hay un fin del mundo por ese motivo, desastres naturales, quiebra, temas económicos. Todo ello, evidentemente, sin control, es decir, ellos prevén que haya un fin del mundo sin un control político, económico ni militar. Lo que supone que estos preparacionistas sean una especie de ejército social que se adueñen del mundo. Hay muchas películas, luego comentaremos, pero se adueñen del mundo. ¿Y quién va a ganar? Pues el que sea más fuerte, el que tenga más víveres, el que tenga un mayor número acumulado de enseres o alimentos o alguna cosa para poder comerciar en el mercado negro y hacernos, en este caso, invencibles.
Además, Mónica, escuchábamos porque una serie de reportajes, National Geographic.
Sí, en el 2012 hicieron además en la cadena que tú decías, National Geographic Channel, hicieron una serie de varios capítulos donde un grupo de hombres y mujeres y niños preparacionistas, bueno, pues de alguna manera era como un gran hermano, sí. Donde se les veía cómo se preparaban para ese fin del mundo.
Y has dicho eso, o sea, que a mí es lo que más me llamó la atención, porque puse una de las voces en el doblaje de
esto. Ya te hemos oído.
Pero que salen, o sea, un montón, por ejemplo, eso que se oye, claro, o sea, es un niño disparando, o sea, los padres están enseñando que, bueno, Estados Unidos, como decimos, puede ser. Y luego alucinaba porque se construyen unos búnkers.
Es que tú piensas que, claro, para almacenar todo este tipo de enseres, primero hay que pensar, imaginémonos que hay una guerra biológica.
Sí.
Y de repente se cargan a la mitad de la población y no hay nada. No hay nada significa que no hay internet, no hay radio, no hay nada. ¿Dónde metemos ese tipo de comidas, conservas, agua? Agua, no hay agua potable, hay que almacenar agua. Bueno, pues ¿en dónde? En tu casa, ¿no? Normalmente hay que construir una especie de búnker subterráneo. Los búnkers, para la gente que no lo sepa, son una especie de edificación subterránea con hormigón armado de unos 2 metros de espesor más o menos, donde la gente pues permanece durante, normalmente, antiguamente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, durante los ataques bélicos. Acordémonos del Nido del Águila en la época de Hitler, ¿no?, que lo tenía también este hombre. Hay que decir que en esos búnkers los preparacionistas almacenan un montón de enseres, que yo creo que es lo más importante a destacar de esta gente. Armamento muchísimo, porque hay que decir que en realidad sí ocurren desastres naturales, como por ejemplo, ya desgraciadamente han ocurrido, como el tsunami de Tailandia en el 2004, el huracán Katrina en el 2005, el terremoto de Haití en el 2010. El ser humano no está preparado para un desastre natural. ¿Por qué? Porque pasan ese tipo de situaciones, la gente sale a la calle y ¿qué ocurre? Pues que es un caos, no hay ni leyes, no hay normas, la gente se toma la justicia por su mano, empiezan a haber un montón de robos, de saqueos, eso es una locura. Los preparacionistas lo que hacen es decirnos qué tenemos que hacer si ocurre ese tipo de circunstancia. Nos dicen que primero almacenemos agua, porque una persona puede evidentemente pasar mucho tiempo, un mes más o menos se calcula, una persona puede estar sin comer durante un mes, pero sin agua no. Calculamos los litros de agua que necesitaríamos en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Hay una pandemia ahora, necesitamos agua. Pues para 3 meses, si calculamos 25 o 27 garrafas de 5 litros por persona en 3 meses, todo eso necesitamos un sitio, un búnker subterráneo. ¿Dónde localizamos el búnker? Debajo del jardín de nuestra casa, en una montaña, en un terreno, en algún sitio donde podamos edificar. Y luego también cuesta muchísimo dinero un búnker, claro, en torno a 300.000 euros, más o menos. Y lo queremos más económico, evidentemente costará más barato, ¿no? Pero tiene que tener todo tipo de instalaciones preparadas. El tema acondicionado en sentido el tipo de aire, el agua potable. Quiero decir, muchísimas cosas que eso cuesta mucho dinero. Pero lo que sugieren los preparacionistas es que cojamos y nos reunamos nuestro grupo de amigos, familia y demás, y entre todos construyamos, o mandemos construir en este caso una empresa, ese tipo de búnker que nos permitirá vivir bien durante X tiempo hasta que tengamos que salir a la luz o a la superficie y nos encontremos con un montón de situaciones a lo mejor desagradables, como temas químicos, biológicos, radiactivos, en donde pudiésemos morir.
Mónica, a mí lo que primero quiero saber es los preparacionistas. No sé cuántos serán posiblemente varios miles a lo largo de todo el mundo.
Tres millones en Estados Unidos solamente.
Bueno, millones en Estados Unidos.
Solamente en Estados Unidos 3 millones de personas que se preparan para el fin del mundo.
Son 1% de la población, son
sí,
preparacionistas.
Efectivamente.
En Estados Unidos, vale. Pero ¿de dónde surge la idea? Porque yo entiendo que uno diga, hombre, este mundo cada vez puede resultar más hostil, cada vez las armas que se utilizan son más más potentes, cada vez da la sensación de que, bueno, pues de que hay conflictos realmente importantes, sí, donde está habiendo muchas bajas, y uno tenga esa prevención, como si uno ve que llega la crisis, tiene la prevención, si puede, de ahorrar un poco más para que luego no, sí, le pille por sorpresa. Pero aquí hay alguien que ha dado la voz de alarma y ha dicho, chico, vamos a hacer un grupo, esto va a crecer. O sea, hay una cabeza, ¿no? Hay varias cabezas, ¿no?
Bueno, tú piensas que este movimiento no es uno solo o un grupo solo. Son diferentes ramas en todo el mundo bajo el nombre de preppers o preparacionistas. Hay que decir que el tema de prepararse para el fin del mundo viene hace muchos años. Que no es algo nuevo. La gente ya se alarmaba con el tema del calendario maya, que si iba a acabar el mundo en el 2012, en diciembre del 2012. Por suerte llegó ese momento y todos seguimos vivos. Pero hubo un momento curioso, que la gente no lo sabe, que cuando se eligió al presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, y recalco lo de negro porque fue ese el motivo, en el año 2008, eso es lo que provocó y aceleró que la gente que creía en ese fin del mundo pensase que iba a ocurrir de manera inminente y que comenzasen ese movimiento a crecer tan rápidamente. Eso fue un punto importante. Luego también...
Pero por el hecho de que el presidente fuera negro.
Sí, sí, sí. Pero fue como un dato anecdótico, entre comillas.
Sí, pero hay que decir una cosa, que estamos hablando, por ejemplo, digo, por lo que escuchamos al principio del documental, recuerdo que ella era enfermera, por ejemplo, y el padre era diseñador. O sea, que no estamos hablando de gente que diga, bueno, pues no tiene una cultura y es gente analfabeta.
Gente como nosotros, gente normal con su trabajo, con su familia, de a pie y con sus ahorros de toda la vida. Gente normal, pero que tienen esa mentalidad de que como se va a acabar el mundo, no quieren que les pille de alguna manera sin nada. El tema del detalle del presidente de Estados Unidos. Luego otro detalle fue las tormentas solares en el año 2011. También hizo un aumento, hubo un aumento repentino de la gente que quería de alguna manera protegerse. El cambio de eje terrestre en el año 2012. El meteorito que hubo llamado Apophis en el 2013 que pasó cerca de la Tierra. Todos esos...
¿Fukushima?
También. O sea, es decir, estas cosas que ocurren dramáticas, desgraciadamente, terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera.
Las tarjetas Black.
También. Yo creo que eso me parece a mí que la gente...
En Cuenca creo que están haciendo ahora algo así.
Algo parecido. Pero todos estos acontecimientos, de alguna manera, naturales y provocados, es decir, no solamente los desastres naturales son los que los preparacionistas se quieren preparar, valga la redundancia, sino también... Te voy a decir una cosa, algo que cuando yo lo leí me sonreí, que están preparados para un ataque alienígena. Sí. Acordémonos de tantas películas como protagonizadas por Will Smith, ¿no? Armageddon y todas esas cosas. Pues para un ataque alienígena, para guerras de todo tipo.
Si esperan con un búnker parar a unos tíos que son capaces de llegar hasta nuestro planeta, lo tienen clarinete.
Imagínate. Están armados hasta los dientes. O sea,
sí, evidentemente, lo que tú dices, son ejércitos de personas. No. Tú piensas que en Estados Unidos, tengo por aquí la cifra...
Perdón, ensayan, creo que nada más levantarse, por ejemplo, sobre todo con los peques, ensayan cómo ponerse el kit este la mascarilla y todo, pues si hay una guerra nuclear.
Efectivamente.
¿Tienen un kit como el que nos muestran en los aviones?
Es un kit muy una especie de mochila impermeable donde tú metes en ella agua, comida, evidentemente conserva, utensilios, algo para hacer fuego, pues un saco de dormir, mantas, botiquín con medicinas, tu DNI o tu pasaporte plastificado y con documentación para, pues, si acaso la necesitas, también algo de dinero, pero sobre todo también algo con lo que comercializan mucho es con las semillas. Es decir, si tú tienes una semilla y puedes plantar algo, eso luego en el mercado negro, si no hay un mundo, puede ser el amo del mundo, valga la redundancia. Y luego también las armas. Hay que decir que en Estados Unidos hay 316 millones de armas en un país de 300 millones de personas.
Sí.
Entonces, veíamos en este documental de National Geographic de Estados Unidos, cómo los niños empuñaban un arma. Pero qué curioso, el huevo Kinder, que lo comemos aquí en España, en Estados Unidos está prohibido desde el año 36 o 33.
Está prohibido.
Está prohibido.
Claro, porque lleva sorpresa.
Porque lleva sorpresa dentro, está prohibido.
Claro. Ay, la pistola no lleva sorpresa dentro.
No, lleva una bala.
imagínate, luego también los preparacionistas utilizan las redes sociales como Facebook e Instagram, o lo utilizaban porque ya Facebook e Instagram evidentemente pusieron un tope a aquello para hacer compra-venta de las armas e intentar de alguna manera hacerse, pues eso, un ejército civil para luchar contra lo que no se nos puede avecinar.
Mónica, pero más allá de la presentación que has hecho y de algún chascarrillo que estamos haciendo, ¿realmente resultan peligrosos? Ya no tanto porque estén armados, porque en Estados Unidos, como dices tú, cualquiera puede estar armado, sea peligroso o no sea peligroso en principio. ¿Por qué además de llamarnos la atención, porque yo no veo que en España, al menos de esta forma, vaya a haber gente que se vaya a preparar, por lo menos armada hasta los dientes, ¿por qué resultan tan chocantes? ¿Por qué Facebook, por qué Instagram, por qué determinados lugares en el mundo o incluso en Estados Unidos dudan de ellos o les cierran las puertas?
Porque, hombre, decir que se va a acabar el fin del mundo y que me voy a armar hasta los dientes para protegerme suena un poco a risa realmente, porque nadie se cree que el mundo se vaya a acabar, ni por hambre, ni por guerras de ningún tipo, ni por ningún tipo de pandemia. Yo creo que por eso la gente no se lo toma en serio, porque piensan que están locos.
Esta noche, hoy, creo que va a haber una tormenta solar de estas, además de campeonato, está prevista para dentro de poco.
¿Cómo es de noche?
Dirección a la Tierra, además, o sea, lo digo por pues si alguno de estos que se meta en el búnker.
Nos tendremos que, de hecho, aquí en España, en Madrid, en Arturo Soria, hay un búnker. Lo que pasa es que nunca me han querido decir...
Un búnker de preparacionistas, además del de la Moncloa, que conocemos todos.
Efectivamente, un búnker de preparacionistas que yo quise ir a visitarlo y no me dejaron.
¿Qué referencias hay de los preppers en la cultura?
Pues en la cultura está, por ejemplo, empezamos con una película del año 59 llamada The Wall, The Flash and the Devil, y luego Soy Leyenda con Will Smith,
sí.
La más famosa, que es la mítica, Mad Max. En el año 79 es la película referente de los preparacionistas, donde ahí se ve como el desorden social y las pandillas toman el mundo, ¿no?
Hay una referencia también tremenda en La Guerra de los Mundos. Uno de los protagonistas, cuando empieza a hablar de eso, de vivir, de empezar, dice: no podemos luchar contra ellos en la Tierra, vamos a construir nuestras vidas debajo de la Tierra, vamos a luchar ahí,
efectivamente,
a partir de ahí
contra ellos. La Guerra Mundial Z, donde habla del tema de los zombies y demás, que sí. protagoniza Brad Pitt, y que además dice una frase textual que dice: este no es el final, nuestra guerra acaba de empezar. Y así, pues también otra que le llaman The Road, el fin de los tiempos, Terminator. Terminator es la típica película, sobre todo la tercera parte, donde se habla realmente de ese fin del mundo. Aparte también, como decíamos, la famosa serie de televisión americana en National Geographic.
Terminamos ya con el caso español. En España dices que hay preparacionistas que se están, valga la redundancia, preparando.
Sí.
¿Has tenido la oportunidad de conocer a alguno?
Pues mira, yo me puse en contacto con uno de los jefes, entre comillas, del movimiento preparacionista español, y no quiso atenderme. Yo sé que a otros compañeros le han podido entrevistar, no me quiso atender, no. Me gustaría entrevistarle a ese hombre, porque es una persona que además está muy metida en este tema. Yo sé que, como digo, en Madrid hay un búnker, hay en Asturias, hay en otras partes también de España, pero teniendo a alguien en Madrid, por ejemplo,
claro.
aquí de entrevistar, pero es un hombre escurridizo. Ya me lo han dicho varios compañeros, que uno de ellos fue a entrevistarle personalmente, o sea, no vino a la radio sí. o a otro medio de comunicación, y le costó no sé cuántos meses poderle...
Vamos a intentarlo de aquí a final
sí.
de año, a ver si... Bueno, a final de año,
yo lo intentaré a ver si este hombre al final acaba cediendo y acaba viniendo aquí con nosotros a la noche de COPE.
Pues estos son los preppers, los preparacionistas que nos ha presentado Mónica González Álvarez, como digo, periodista y escritora. Mónica, hasta la próxima, muchas gracias.
A ti y a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces voy a discrepar, Emiliano, porque, si me permiten, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 23 minutos, las 3 y 23 minutos en las Islas Canarias. Juan Reinaldo Sánchez, el que fuera guardaespaldas de Fidel Castro, ha publicado un libro. Y Paco Ventura, nuestro compañero, se lo ha leído y nos cuenta algunos de sus detalles.
Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Fidel era mi Dios, ha dicho Juan Reinaldo Sánchez en COPE, donde ha hablado de su libro La vida oculta de Fidel Castro. Reinaldo fue guardaespaldas del caudillo comunista cubano durante 17 años, pero el mito se le cayó cuando constató que su gran líder era un traficante de drogas.
Fidel, que para mí era un dios, era el ídolo más grande, uh-huh. era el hombre por el que yo estaba dispuesto no solamente a dar la vida, sino que yo deseaba dar la vida por Fidel. Si había cualquier atentado, estar presente para dar mi
sí,
vida
sí.
por la seguridad de Fidel. Se me derrumbó.
No sé si se me fue.
Reinaldo, que fue testigo de cómo Castro ha gobernado a Cuba como su feudo privado, una suerte de híbrido entre un noble medieval y el rey de Francia, Luis XV, no pudo resistir su coqueteo con los narcotraficantes.
Que derramó la copa fue la causa 1 y 2 de 1989, donde Fidel, por tráfico de drogas, fusila a Brante y otros oficiales y manda a prisión, fusila a Ochoa, perdón, y manda a prisión a su ex jefe de escolta, ministro del Interior, a Brante, conociendo yo que era Fidel el que dirigía la droga.
Castro disfrutaba de una isla privada, Cayo Piedra, al sur de la Bahía de Cochinos, un jardín del Edén. Con el líder compartía y practicaba la pesca submarina entre delfines, con invitados selectos como el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
uno se servía del otro y el otro del otro. O sea, había una servidumbre entre ambos, una relación de intereses también entre ambos.
García Márquez era frecuentemente invitado por Fidel a jornadas de pesca en Cayo Piedra. Según Reinaldo, ambos se necesitaban. Fue a través del escritor de 100 años de soledad cómo conoció Castro que la DEA, el Departamento Antidroga Americano, conocía de sus andanzas.
Una de las vías por lo que Fidel se entera de que el gobierno de Estados Unidos y la DEA estaba sobre la información de que había altos oficiales cubanos que estaban traficando droga, es precisamente por la información que le trae García Márquez desde Colombia, de que se le habían informado de que la DEA y el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de este problema.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también.
Cuando iba a Cayo Piedra, Castro lo hacía en su yate de lujo, Aquarama II, forrado en maderas preciosas angoleñas y propulsado por cuatro motores que le regaló el gobernante soviético Leonidas Brezhnev. El guardaespaldas lo recuerda sentado en su silla de director, tapizada de cuero negro. En la mano, un vaso de whisky favorito, su whisky favorito, Chivas Regal.
Ten presente que yo llevaba el diario personal de Fidel Castro, o sea, todas las cosas que él hacía diariamente, con quién se reunía, por dónde transitaba, incluso lo que él comía a diario, toda la actividad de Fidel Castro, yo debía anotarla en este diario personal.
Y aunque es penoso...
Otras propiedades del dictador incluían una inmensa residencia en La Habana, con bolera en la azotea, cancha de baloncesto y un centro médico completamente equipado, así como un bungalow de lujo con muelle privado en la costa. Reinaldo desvela el carácter manipulador y egocéntrico del dictador.
Fidel tiene, aparte de ser un egocentrista, ¿no?, que eso se conoce, pero Fidel es un gran manipulador y es un gran oportunista. Eso es lo que pude ver. ¿Por qué? Porque vi cómo Fidel manipulaba no solo a personalidades de la cultura, de la ciencia, etcétera, sino que también manipulaba incluso a presidentes.
Fidel Castro se movía en una caravana Mercedes con no menos de 10 escoltas y dos de ellos donantes de sangre. Mantenía una pistola a sus pies cuando se trasladaba en su Mercedes. En su casa de cuatro dormitorios, en Punta Cero, al oeste de La Habana, se levantaba tarde y empezaba a trabajar cerca del mediodía después de un desayuno frugal. Su película favorita era la versión interminable y soporífera soviética de Guerra y Paz. Sánchez recuerda cómo Castro ordenaba grabar en secreto a todos sus interlocutores, incluido a Hugo Chávez, e insistía en que sus guardaespaldas anotaran todo en un cuaderno para la historia.
Toda la persona que entre al despacho de Fidel, que hable con Fidel, se graba.
A veces Fidel parecía tener algo de la mentalidad de un pirata del Caribe, afirma Reinaldo, mientras evoca cómo Castro atesoraba diamantes angoleños en una caja de habanos Coiba. El guardaespaldas también recuerda la compleja vida amorosa y de mujeriego del caudillo, fruto de la cual ha dejado al menos 9 hijos, y recuerda cuando, por pedir su retiro, perdió su favor, fue calificado de traidor y encarcelado.
Porque quien en realidad rompió esta relación de trabajo entre Fidel y yo fue el propio Fidel, cuando me envía a prisión por el simple hecho de que yo quería separarme, pedir mi retiro. Y entonces, ante este hecho, sufrí la prisión, sufrí torturas en la prisión, trataron de eliminarme en la prisión.
En 2008, Juan Reinaldo Sánchez logra huir de la isla. Ahora reside en Miami.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Y cuánta gente no tiene problemas del sueño, tiene, ha tenido o tiene alguien alrededor que padece de estos problemas? Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Nosotros no, porque a estas horas no podemos decir que tenemos problemas de sueño.
Bueno, tú porque no te puedes dormir, pero yo tengo sueño, me acabo de despertar.
Tienes toda la razón. Pero no vamos a hablar ni de ti ni de mí. O al menos no vamos a personalizar.
No, claro, pero digo, ¿por qué no te puedes dormir ahora? Porque estás haciendo el programa.
Yo dormir de día, por las mañanitas.
Pero, artista, ¿cuánto nos están escuchando ahora que a lo mejor están diciendo, uf, es que no puedo dormir?
Dando vueltas en la cama.
Y no hay nada peor. Y es verdad, si estás en la cama, nos estás escuchando, a lo mejor estás molestando a la parienta o al pariente. Si ves que llevas mucho tiempo, no te pongas a contar ovejitas. Levántate, sal del cuarto, que ya nos lo dirán nuestros invitados, que en muchas ocasiones lo más importante para después volver a conciliar el cuento. Si no, al final muchos se quedan en la cama y es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, lo cierto es que en la TAU muchos se despiertan, pues no porque en ese momento digan no tengo más sueño, sino que de buenas a primeras las piernas como que se empiezan a mover. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui! Síndrome de las piernas inquietas. Otros tienen también pues lo que es la apnea del sueño, que de buenas a primeras pasa un tiempo que no respira. Es decir, y la persona que tienes al lado pues también se preocupa y antes aquello sale que
el oso grizzly.
El oso grizzly, que también, y de vez en cuando pues aparece hasta el vecino de al lado, con eso de que las paredes ahora son tan finas. Otros que bueno, que no tuvieron, mira, hay muchos que también te empiezan a contar que con esto del running, que es una maravilla, pues que claro, que el momento...
El correr
de toda la vida, eso.
Es lo que dice un amigo mío, ¿no? Dice, yo una noche me acosté corriendo y al día siguiente me levanté haciendo running.
Sí, por eso. Pues te encuentras que salen a correr y salen a correr como despavoridos, a lo mejor a las 11 de la noche. Pobreticos míos, porque es cuando tienen tiempo. Pero a lo mejor eso, y ahora lo veremos también, te excita y no te deja dormir. Y a partir de ahí, pues vamos a ver que si tú tienes problemas del sueño, sí, y estos problemas se van cronificando, no terminas de saber el porqué. Hay muchos factores que pueden incidir en el trastorno del sueño. Pues alguien va y te dice, mira, vamos a ir o vas a ir a una unidad del sueño. Uh-huh. ¿Te parece que empecemos hoy por aquí?
No me va a parecer, por supuesto que sí.
Pues vamos allá.
Con la doctora Isabel Villalibre. Ella es neurofisióloga y jefa de la unidad de sueño de la Clínica de la Luz en Madrid. Doctora Villalibre, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí a estas horas.
Gracias a ustedes.
Aunque me imagino que, bueno, en las unidades del sueño, y después ya te voy a decir lo que me imaginaba, ya te lo digo directamente, es decir, en las unidades del sueño ustedes también tendrán que ver lo que pasa por la noche. No es que me imagine, sino que en gran medida tú tendrás que trabajar o tu gente por la noche o hacer esos registros por la noche, igual que nosotros.
Sí, sí, por supuesto. Tanto la enfermería, el personal técnico, como muchas veces los médicos también quedamos por la noche para valorar el paciente.
¿En qué momento uno se tiene que empezar a preocupar con esto del sueño? ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo es cuando tú dices, mira, esto ya no es normal?
Hombre, cuando sobre todo ves que afecta a tu rendimiento en el día a día, a tus relaciones sociales, a tu capacidad de poder trabajar y de desenvolver tu trabajo. Muchas veces también te limita en la relación que tienes con tu propia familia.
Es decir, que muchas veces a mí cuando me preguntan aquello del insomnio, las horas que tienes que dormir, digo, bueno, uno tiene que dormir las horas suficientes como para que al día siguiente pueda rendir.
Sí, sí.
Porque hay quien a lo mejor con 6 horas o 5 tira muy bien y quien con 8 pues lo pasa mal, ¿no?
Exactamente. Hay el más alto porcentaje de la población necesita de 7 a 8 horas, pero hay un pequeño porcentaje que bien necesita poquitas, 5 o 6, y otros que necesitan 10. Uh-huh. Y todos ellos están dentro de los límites normales. Entonces uno debe de dormir lo que sabe que necesita para encontrarse bien al día siguiente.
Bien, pues bueno, pues cuando no nos encontramos bien al día siguiente, cuando decimos aquí pasa algo, voy a una unidad del sueño en donde tengo a una neurofisióloga como la doctora Villalibre. Empecemos por aquí. ¿Qué hace una neurofisióloga? ¿Qué es esto? ¿Qué especialidad es esta? Porque mucha gente no la conoce.
Bueno, la neurofisiología es una especialidad que lo que trabaja son las pruebas funcionales para valorar el sistema nervioso, tanto central como periférico. En el caso del sueño, pues bueno, compete más al sistema nervioso central, aunque las piernas inquietas están ahí entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y es un poco a lo que nos dedicamos. Entonces, dentro de las unidades de sueño hacemos las pruebas funcionales para valorar el sueño, que son la polisonografía nocturna, sí, en horario de noche, y el test de latencias múltiples o el de mantenimiento de la vigilancia, que se hacen por el día, por la mañana, y que sirven para valorar el grado de somnolencia que tiene un paciente.
Muy bien. Dentro de estas unidades, ¿qué patología, qué enfermedad? Me hablabas antes del síndrome, comentábamos al inicio, de las piernas inquietas, la apnea del sueño. Es decir, ¿qué trastorno es el que más conlleva a tener problemas del sueño?
Hombre, el más frecuente de todos es el insomnio, ¿no? El que más afecta a la población, sí, y es una carga importante en las unidades de sueño. Sí. Luego, la apnea del sueño, el síndrome de apnea del sueño también es bastante, bastante frecuente y bastante cotidiano en las unidades, y yo creo que seguiría luego el síndrome de piernas inquietas y ya las parasomnias, ¿no? Todo lo que son, pues, sonambulismo, terror nocturno, trastorno de conducta REM.
Perfecto. Bueno, cuando hablamos de la apnea del sueño, ¿tiene tratamiento?
Sí, la apnea del sueño es una de las patologías que tiene un tratamiento muy eficaz. Hoy en día el gol estándar es tratamiento con la presión positiva continua por vía aérea, que es lo que se llama CEPA, de sus siglas en inglés. Y es un tratamiento que, aunque al principio al paciente le parece difícil de tolerar, luego es un tratamiento con el que el paciente se encuentra muy satisfecho porque ve un cambio muy importante en su día a día, en su rendimiento, en su capacidad de encontrarse bien.
Perfecto.
Pues muy bien, doctora Isabel Villalibre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y de doctora a doctor, Raúl Quevedo Blasco es investigador del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, Raúl.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿por dónde van las líneas de investigación de ustedes en la Universidad de Granada?
Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando bastante en línea de investigación, todas relacionadas, por supuesto, con el tema del sueño. Y bueno, escuchando también un poco la conversación de la doctora, pues también estamos desarrollando una investigación con el tema de hábitos saludables para pacientes con apnea del sueño.
Sí. ¿Y hábitos saludables?
Hábitos saludables, correcto, sí.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno que tiene apnea del sueño?
Pues mire, hay...
Porque eso para mí sí que es nuevo, ¿eh?
Sí, hay muchos estudios y hay bastantes investigaciones que, bueno, dése cuenta que todo lo que tiene que ver con sueño está influenciado de forma importante por el contexto, la comida, los niveles de estrés, de ansiedad, ejercicio físico, consumo de alcohol, tabaco, y se está verificando que, bueno, cuando se produce unos cambios en los hábitos saludables de forma general, pues bueno, la relación directa con los problemas de sueño es bastante importante y en este caso, pues bueno, disminuye mucho el número de paradas o semiparadas respiratorias que tienen los pacientes con apnea de sueño.
Si un paciente con apnea de sueño tiene que controlar el alcohol.
Sí, siempre el alcohol, el tabaco, una buena alimentación. Hombre, y siempre hay que acompañarlo de unos correctos hábitos de higiene del sueño, es decir, intentar dormir en las mejores condiciones posibles.
Perfecto, entiendo lo del alcohol y bueno, para el que tiene apnea y el que no, pues se entera la persona que tiene al lado, porque es terrible. lo entiendo perfectamente. Entiendo lo del tabaco también perfectísimamente, pero la alimentación y la apnea del sueño, ¿qué me puedes contar de eso?
Sí, de forma general hay que darse cuenta que, bueno, que de forma directa todo lo que se ingiera antes de dormir va a tener una repercusión directa. Por ejemplo, hay alimentos ricos en hidratos de carbono o ricos en proteínas. La digestión difiere según se trate de un tipo de alimento u otro y eso va a repercutir en la propia digestión y en el momento que la persona se vaya a la cama. Generalmente, sí, por norma general, ya no solamente la apnea de sueño, sino cualquier tipo de problema de sueño o simplemente un sueño reparador, que es el objetivo, sí, último de dormir adecuadamente, siempre se les recomienda, por ejemplo, bueno, pues hacer una comida un poco, una cena, mejor dicho, un poco más light, ¿no? Un poco menos pesada, con el objetivo de que la digestión sea también menos pesada y también intentar procurar, cuando dice uno a la cama recién cenado, con el objetivo de que bueno, todos los componentes fisiológicos que están en el proceso de la digestión, pues bueno, dejen de funcionar en el momento de irse uno a dormir.
Perfecto. Por lo que me estás contando, no se debe de abusar de proteínas ni de hidratos, en cantidad.
En cantidad por la noche. De hecho, difiere mucho el tema de la digestión, tanto de uno como de otro.
Sí.
De forma general, bueno, la mayor parte de aporte, tanto de proteínas como de hidratos, las correspondientes proporciones, deben ser de forma principal en el desayuno y en la comida del mediodía, claro, y reducirlo por la noche, igual que, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol. El tema del alcohol, pues bueno, hay diferentes estudios y se verifica que cuando uno consume alcohol de una manera, bueno, un poco abusiva, se duerme uno más rápidamente, es decir, disminuye lo que se le llama la latencia del sueño, pero sí es verdad que el sueño es menos profundo, es menos reparador, es más superficial. Por eso tenemos la sensación, cuando nos acostamos un poco sobrecargados de alcohol, de haber dormido muy mal o haber dormido de una forma muy muy rara, porque realmente no conciliamos un sueño profundo, que son las fases 3 y 4 del sueño.
Totalmente, perfecto. Me queda ya muy claro y intuyo por lo que me dices que al final, si cena verdurita, vas a soñar con los angelitos.
Sería una expresión genérica, pero bueno, sí, se podría decir de esa forma que sí, una cena ligerita y, bueno, como bien comenta verdurita, pues bueno, pues sí contribuye a que todo lo que sea favorecer un contexto adecuado para el sueño, pues
Estoy yo pensando aquí en mi amigo Lartán, que lo tengo enfrente, y estoy pensando, digo, el cena con el desayuno, así que mañana no vas a desayunar porras con café con leche.
Ni macarrones con chorizo,
tío.
No. Una cosa, yo siempre he oído desde pequeño, no sé si será pues algo que se ha dicho habitualmente o no, pero a mí me decía, mi abuela me solía decir, come mucha fruta, come manzana, por ejemplo, en casa de mis abuelos se compraba mucha manzana, pero para cenar no, para cenar la manzana no es digestiva, no es buena. También podemos tener problemas si cenamos determinadas frutas para la hora de luego afrontar el sueño,
sí,
¿o no?
Sí, todo lo que sea poco digestivo, la verdad que bueno, va en contra. También es cierto que, bueno, esto es hablando de una forma muy general, porque si uno respeta en cierta medida un poco las 2 horas de la digestión antes de irse a la cama para dormir, pues bueno, no interfiere tanto como si se puede producir con alimentos poco digestivos y que sea justamente como mucha gente hace, cenar e irse a la cama.
Pues doctor Raúl Quevedo Blasco, investigador del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada, gracias por participar en la noche de COPE.
Muchas gracias, ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y terminamos con Ignacio Fernández, él es secretario de ASOCAMA, Asociación Española de la Cama. Yo me tengo que asociar a esto, ¿eh? De verdad que sí, me encanta.
Para usarla mucho,
sí,
usarla bien.
Cuando es necesario.
Cuando es necesario.
Ignacio Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, me alegro de saludaros.
¿Qué es la Asociación Española de la Cama?
Bueno, ASOCAMA, Asociación Española de Fabricantes de Equipo de Descanso.
Ah, amigo, vale.
Es que, claro, el matiz del nombre quizás sea,
claro,
en este
claro.
caso, iluminador.
Es que invita, ¿no? casi el nombre invita a hacerse socio, ¿no? Todo el mundo, ¿no?
Bien, eso significa que está bien elegido, entonces.
¿Sabes? Claro que sí, es un buen nombre.
Es una asociación de fabricantes de equipos de descanso que tienen como objetivo, pues, cuidar por la calidad y contribuir a la mejora de la cultura del descanso, ¿no? Ese es básicamente el objetivo último, ¿no? De la
yo te diría, Ignacio, buenas noches, soy Esteban, yo te diría que olé, porque yo muchas veces en la consulta veo a gente que me viene me viene con problemas de sueño, cuando uno va indagando, llegas en muchas ocasiones a dos problemas. Uno, el colchón, ya hablaremos de él, pero también de forma previa, yo creo que últimamente más frecuente, la almohada.
Sí, bueno, claro.
Es que una buena almohada no se paga con dinero.
No, es que de ahí el matiz justamente de hablar de cama a hablar de equipo de descanso, porque equipo de descanso justamente es el colchón, es la base y es la almohada, y los tres son importantes, sin duda, sí.
Bien, así pues, que ¿te parece que empecemos por la almohada? Porque ahí es pues cuando yo ya le pregunto a la gente, digo, ¿pero qué altura tiene tu almohada? Y entonces claro, me dicen muchas veces, ¿y cuál es la altura correcta? Yo tengo mis truquillos, pero te quería preguntar a ti los tuyos, que son los de la asociación y por lo tanto los que tienen una base.
Sí, vamos a ver. Bueno, truco no es que sea una cosa que no hayas tú, seguro que tú lo sabes, porque realmente es un tema lógico.
Yo te voy a decir lo que les digo. Dime. Digo, mira, con el hombro apoya el hombro a una pared y la distancia que tengas entre el hombro y la oreja, más o menos esa tiene que ser la altura de tu almohada.
Vamos a ver, lo más vamos a ver, lo más importante de todo es que, vamos a ver, la postura que tengas al dormir es lo que va a determinar la almohada que debas elegir. Porque lógicamente lo que se trata es de tener lo más alineada posible la columna con la cabeza, ¿no? Sí. Ese es el objetivo último. Sí, entonces, sí. La persona lo primero que tiene que ver es de qué manera duerme. Si duermes boca arriba, pues lo recomendable sería una almohada con una firmeza o un grosor intermedio. Uh-huh. Si duermes de lado, necesitas un modelo más alto, porque tienes más distancia entre al tener el hombro, un modelo más alto y más firme. Y si duermes boca abajo, lo mejor es una almohada que sea blanda y que sea fina. Igual eso aplica también a los rellenos, quiero decir, porque sea de plumas, de poliéster, de látex, de gel, de lo que sea. Lo principal es que se mantenga el cuello en una posición natural que esté alineada con la columna.
Ahí te voy, porque después cuando llegas a los hoteles ahora con esto ya no teníamos suficiente con las cartas de vino, después las de agua y ahora te vienen con cartas de almohada, que me parece genial, pero yo me vuelvo loco porque te dicen de plumón, de para... ¿Qué relleno es el idóneo? Por otro lado, veo las que tienen ese relleno con viscoelástica o látex o mezcla y digo, bueno, aquellos te lo venden y te dicen, es que se adapta a ti y encima es inteligente.
El del
plumón, tú cuéntame.
Sí, es decir, hoy día lo cierto es eso es verdad. Quiero decir que hay cada vez hay tantas tecnologías tan diferentes y tantos materiales que lo cierto es que se pueden conseguir alturas, firmezas diferentes, adaptación al final y en definitiva se puede conseguir muchos tipos de almohadas diferentes y más de una que te resulte cómoda y saludable. La almohada, la verdad es que es curioso porque es el elemento más personal del equipo de descanso.
Totalmente.
Y es prueba de que cada vez se le da más importancia, es que, y también de la relación tan particular que hay con la almohada, es que hay muchas personas que, vamos,
se la llevan de viaje.
Se la llevan de viaje para dormir con su propia almohada.
Lo entiendo.
De ahí que los hoteles hayan visto la jugada y hayan dicho, oye, aquí es necesario dar una oferta de producto suficiente como para que el usuario pueda elegir y sentirse cómodo.
Ignacio,
dígame.
Ahora que ya tenemos confianza, ¿con qué tipo de almohada duermes tú? ¿Con qué relleno?
Oh, yo depende, porque cada día...
No me vas a decir que depende del día.
depende del día y de cómo yo ese día me acueste. Sí.
¿Aquellas de plumón y demás se adaptan tanto como las otras?
Es que, en realidad, ya te digo, se pueden conseguir combinaciones, no necesariamente con un material, ¿eh? Hay diferentes materiales y se pueden conseguir diferentes combinaciones muy que consiga una adaptabilidad grande y eso es cuestión realmente del gusto particular de cada persona.
Yo acabo de comprar almohadas para la habitación y he comprado almohada con la que estoy bastante satisfecho, y digo bastante satisfecho porque yo no he encontrado almohadas como las que tienen mis padres desde hace un montón de años. Yo no sé si habrá que cambiar de almohadas cada poco tiempo, pero mis padres tienen unas almohadas fantásticas y una de las cosas son de este relleno, no son de este relleno, yo creo que no sé si tendrán pluma o qué, pero son de este relleno gordito, pero que cuando apoyas la cara te coge la forma de la cara y no se hunden. Pocas cosas me gustan más que ir a casa de mis padres y echarme la siesta en su cama.
Y que mamá te prepare los potes que te preparan.
Hombre, pero eso antes de la siesta.
Vale.
No, pero claro, pero de nuevo, eso justamente lo que viene a indicar es esto que decíamos, ¿no? Que al final es una cuestión de gusto, porque hay quien sí que le gusta que sea más mullida, que no sea tan firme, que se hunda un poquito. Hay otros que el material le da un poco más sensación de calor, que hay quien también le gusta o quien no, depende en qué zona también vivas o dónde, bueno, en fin, eso, por eso digo que no hay un criterio general, pero es importante tener todo esto en cuenta.
Que con todo esto, Ignacio, nos falta el colchón, pero habrá que dejarlo para otro programa.
Bueno, cuando queráis, yo estoy encantado de poder daros algunos consejos. Sí, vamos, que sepas que te adelanto ya para otro programa.
Dime.
Que el criterio viene a ser parecido, porque al final es una cuestión, no es que es una cuestión de gusto, y es importante tener presente que el colchón es importante, porque pasamos un tercio de la vida durmiendo y estamos hablando de calidad del descanso, que es salud, en definitiva, ¿eh?
prometo, si aquí el Artaud me deja, vamos a hacer un programa con unos traumatólogos expertos en la columna, y ese día hablamos de, te llamamos y hablamos de...
Como, si me permiten medio segundo, como no tenemos tiempo para ahondar en el asunto, lo que sí que aconsejo de verdad es que se asesoren las personas antes de comprarlo bien en sitios especializados, en tiendas especializadas, que lo prueben, que es muy importante, y que transcurridos los años prudenciales, vamos a ponerle una década, se planteen su renovación, porque ciertamente ningún colchón pasado esos años mantiene sus condiciones iniciales ni de firmeza, ni de confort, ni de higiene. Y es importante tenerlo todo eso en cuenta, ¿vale?
Pues perfecto. Ignacio Fernández, secretario de Asocama, Asociación Española de la Cama. Muchísimas gracias. Eso hasta es. La próxima.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y encantado, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Y ahora la envidia que tú me das, que tú te vas a la cama y yo me voy
sí,
a correr.
Sí, pero me queda un rato todavía.
pero menos que a mí, seguro.
¿Pero de dónde vienes tú?
Hombre, yo vengo fresco.
Vienes fresco.
Yo vengo fresco.
Tú es que eres un fresco, Esteban.
Sí, no te quepa la menor duda.
Gracias.
Un tunante, nunca eso mejor dicho.
Un tunante. Hasta luego.
Un abrazo, campeón.
La noche con Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
me surgen tantas preguntas. Vamos a plantear algunas dudas más que razonables, con sinceridad.
Y no solo sinceridad.
Yo creo que hay que informar mucho e informar bien en este caso.
Porque en cuanto pasa algo que te importa, COPE quiere estar ahí para contártelo.
Es la información que estamos contando la que disponemos hasta este minuto y esperamos...
Estamos pendientes de la noticia. Estamos pendientes de ti.
COPE. Estar informado.
La plataforma Soria Ya ha organizado una carrera de relevos para el próximo sábado 25 de octubre. Es para reivindicar la autovía del Duero tras comprobar que el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2015 contempla una partida de 25 millones para los tramos comprendidos entre Soria y Aranda de Duero. En la actualidad, para cubrir los 207 kilómetros entre Soria y Valladolid, son necesarias 2 horas y media por la falta de una autovía. A esto hay que unirle que Soria es la provincia que solo tiene 9 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 93.291 personas repartidas en más de 10.000 kilómetros cuadrados. Parece que todo se pone difícil para la provincia de Soria. Tenemos esta noche con nosotros a Goyo Alonso, uno de los portavoces del movimiento ciudadano Soria Ya. Goyo Alonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿las autoridades se han olvidado de Soria o qué es lo que está pasando?
Bueno, yo no creo que esto... es más que se hayan olvidado de Soria, porque es que no es un problema que nace de ahora, o sea, venimos arrastrando pues lo que nosotros en la plataforma denominamos el olvido institucional. O sea, que a lo largo de los tiempos, pues en fin, Soria pues ha padecido este abandono secular que estamos viendo, y así se explica pues que vayamos perdiendo población. De 150.000 habitantes que teníamos por los años 50, pues estamos en 90, poquito más, pero si tenemos en cuenta que tenemos 10.000 pues personas que nos han venido de otros países a acompañarnos y hacer posible la vida aquí en esta provincia, si no, pues hubiera habido que cerrar ya las puertas.
Fíjate que lo hemos hablado durante esta semana, además, pues por un estudio, además, en el que se demostraba cómo la demografía española en algunos sitios, especialmente pues era Galicia, estábamos hablando también de Teruel, hablábamos de Cuenca, hablábamos de Soria, pues cada vez iba disminuyendo más la gente que nacía, la gente que se quedaba a vivir, la gente que cada vez era más la gente que se buscaba la vida en otros lugares. Pues hablábamos de infraestructuras, de otras muchas historias que son necesarias, ¿no?, para poder estar a gusto y viviendo en un lugar. Y Soria, como otros muchos lugares, como casi toda nuestra tierra, ¿verdad?, como es España,
la verdad es que tiene todos los requisitos. Lo que hace falta también luego son ciertos apoyos. Y como hablamos, quizá lo más importante es la infraestructura. Bueno, vosotros, para reivindicar esto, lo que vais a hacer es, habéis planteado este próximo día 25, hacer una carrera, ¿verdad? Una carrera de relevos. A ver, cuéntanos.
La tercera carrera de relevos que ya venimos realizando, porque, en fin, como digo, esto viene de muy atrás y en fin, la provincia, decías tú muy bien, que eso, que 9 habitantes por kilómetro cuadrado, pero que es que hay zonas en que es que no llegan ni a los 3 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que es, en fin, considerado ya como un auténtico desierto, o sea que, entonces, claro, todo esto es un proceso muy largo, porque nosotros, por ejemplo, yo siempre suelo poner el ejemplo de Burgos. Burgos, una provincia pues muy parecida a la provincia de Asturias en su momento, pues bueno, pues tuvo la suerte de que pues un dirigente político del momento pues pensó en hacer pues en Burgos lo que llamaban 3 polígonos industriales, o sea, 3 polígonos de desarrollo. Bueno, pues eso ha posibilitado que mientras nosotros hemos perdido el 50% de población, Burgos seguro que en este momento está alrededor del 5%, porque lleva varios años pues en crecimiento. Nosotros vamos en decrecimiento y ellos van en crecimiento. O sea que hay un abismo entre el 50% de pérdida de población de Soria y, por ejemplo, la de Burgos. Esto de que ahí no es eso y a Soria se la ha abandonado.
¿Y qué es lo que reivindicáis con esta carrera? Pues la tercera carrera.
Fundamentalmente en esta carrera lo que se reivindica pues es la autovía del Duero, que tenía que estar ya hace muchos años hecha, porque en su momento vinieron fondos europeos para hacer la comunicación Valladolid-Soria-Zaragoza. Y en fin, desgraciadamente pues aquellos fondos se traspasaron para hacer la Burgos-León, que en aquellos momentos tenía la mitad de circulación que tiene pues la 122 a lo largo de toda la 122. O sea que, entonces, bueno, pues eso que tenía que estar pues hace tantísimos años hubiera evitado el número de muertos que se han producido pues a lo largo del tiempo en un punto negro como el Temeroso, y que ha llevado pues a un número de accidentes impresionantes y consiguientemente a una serie de muertos.
Goyo, y además es que es de lógica, yo creo que todo el mundo se puede imaginar que lo de estar bien comunicado, tener, es decir, accesos directos y que pues eso, que estén bien, como puede ser una autovía, influye mucho en el desarrollo de una localidad. O sea, esto es fundamental porque sabemos que los tiempos hoy en día cuentan mucho, que al final tengamos una buena autovía, pues es mucho más fácil que alguien coja y diga, pues mira, voy a montar la empresa aquí, que me sale a lo mejor más económico que en otro lugar, y además, al fin y al cabo, pues el trayecto es muy sencillo, es cómodo, y esto hará que la gente pueda venir aquí si tenemos que hacer algún viaje o en cuestión también de transporte de material.
Sucesivas empresas a lo largo de los años pues han intentado venir a Soria y al final pues han desistido, claro. ¿Por qué? Pues porque es que, como tú dices muy bien, o sea, que no hay unas comunicaciones que posibiliten pues bueno, el asentar empresas con una garantía de que van a tener una salida fácil pues a sus productos. Ya ves por autovías o por ferrocarril.
Está claro. Goyo, venga, cuéntanos, quien quiera apuntarse a la carrera, porque creo que, bueno, son diferentes clubs los que sí, van a organizar,
sí,
¿no?
Vale,
el Club Ciclista USAMA, Montambín USAMA, Bici Aranda, otros clubes deportivos de la provincia, y 50 atletas van a participar en este acto. Y si alguien más quiere también pues ser solidario con esta iniciativa.
Bueno, pues en principio sale pues del final de la provincia, de Langa de Duero, y viene pues a parar pues un grupo de bicicleta hasta el Burgo de Osma. Y a partir del Burgo de Osma pues sale la carrera de relevos hasta lo que llamamos aquí el Caballo Blanco, que es una estación de servicio, y ahí ya de manera general pues todo el pueblo pues bajará desde ahí hasta el centro de la ciudad.
Muy bien.
Para hacer pues una concentración pues en la plaza de Mariano Granados.
Pues Goyo Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido. Es uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano Soria Ya, para ver si desde aquí podemos hacer que se os oiga un poquito más y que al final os hagan caso, que como decimos es muy importante que esté todo bien repartido, en este caso también, y que Soria tenga lo que se merece.
Desgraciadamente, bueno, pues Soria, ya digo, si mira, 1.000 millones en números redondos en estos presupuestos generales del Estado para infraestructuras, 24 para la autovía del Duero. Es que que me parece que, está claro, que ya es demasiado soportar y aguantar esta situación.
Un abrazo fuerte, Goyo.
Igualmente, muchas gracias.